Agenda con Tere Garay.
Bueno, como todos los lunes, la directora de RR Noticias conversa con nosotros de los temas que sin duda van a llamar la atención durante esta semana. Tere, ¿cómo estás?
Bien, Ángel, buenos días al auditorio.
Tanto tiempo sin vernos,
¿verdad? Sí, ¿verdad? Desde ayer en la nochecita.
Desde ayer en la noche que salimos de aquí, aquí hemos estado todo el fin de semana pues trabajando para ustedes, y la primera que estuvo al pie del cañón fue pues evidentemente Tere Garay. Así es que qué buen momento, aprovecho para reconocerte públicamente el gran trabajo que hiciste para pues mantener la información en el tema electoral durante todo este fin de semana.
Gracias, Ángel, pero yo creo que es más también el trabajo del equipo, Lupita Arcos, Iraí Silva, todos los que se la rifaron este fin de semana para estarnos surtiendo de información y para estarnos coordinando finalmente. Creo que es eso habla de por qué RR Noticias está donde está.
Es el líder en la información en Querétaro.
Exactamente.
Así de sencillo. Bien, ¿qué tenemos esta semana, Tere?
Muchos temas, Ángel. Yo sé que ya traes el tiempo un poco correteado, como es en la radio. En la radio, pero rápidamente te manejo algunos temitas. Uh-huh. Uno, el que venimos arrastrando desde la semana pasada, el caso de la Alameda Hidalgo.
Sí.
Esta semana, y si mucho me apura, tendría que ser el día de mañana cuando se defina finalmente, valga la redundancia, si hay un acuerdo o no con los ambulantes o qué va a pasar con esta reinstalación que ordena el juez y el no tanto de la autoridad como el no de la sociedad. Este no conjunto de que no se vuelva a ver lo que ya se ha vivido durante los últimos años, de ver a los ambulantes apostados a un costado de la Alameda, más concretamente sobre Zaragoza, en donde se vendía, pues mucha gente dice, de todo, se comerciaba de todo, y una zona que debe ser para el rescate, para el beneficio de los queretanos.
Indiscutiblemente uno de los grandes capitales con los que va a poder contar el alcalde Marcos Aguilar y que le van a permitir justamente sentarse a negociar, va a ser este no rotundo de la sociedad queretana de que se vuelvan a poner los comerciantes ahí, ¿no?
Exactamente. Creo que de todas las decisiones que ha venido tomando el alcalde, esta fue una de las más aplaudidas, y ahora con esta decisión de que ellos no quieren que regresen, además ya que se adecuó nuevamente la Alameda, uh-huh, pues la gente dice, no queremos a los ambulantes ahí. Ahora, también hay que verlo del otro punto de vista. Este puede ser una gran oportunidad que tenga la gente de Pablo González Loyola para tratar de ganar la simpatía de la gente. Uh-huh. Todo mundo, tú le dices a la gente, a ver, la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, y todo el mundo nos ponemos de uñas.
Todos levantan la ceja, ¿no?
Exactamente, porque los relacionamos con el comercio ambulante, porque los relacionamos con marchas, porque los relacionamos con plantones. Pero si Pablo González y su gente pudieran tener, no sé, una opción de ganar-ganar, es decir, no regresar a la Alameda, decir, nosotros salimos y entendemos la situación de la gente, eso le puede dar algo de capital. Uh-huh. Y además que, bueno, el ayuntamiento o el municipio ya le ha dicho, bueno, hay más espacios donde podemos reubicar a tu gente. La cuestión es que tampoco queremos provocar esa desempleo, tampoco queremos dejarles sin su fuente de trabajo, pero sí vamos a hacerlo en los lugares correspondientes y de manera ordenada. Entonces, esto está por definirse. Te digo, si mucho me apura, tendría que ser mañana, pero dejemos este tiempo para ver cómo resuelven las autoridades y los ambulantes este tema.
Ok, perfecto. Otro de los asuntos importantes de agenda
tiene que ver nuevamente con una mezcla de jóvenes, alcohol, vehículos automotores. El pasado, la madrugada del domingo, nuevamente se registra un accidente aquí en el Libramiento Surponiente. Un vehículo Versa choca contra un taxi, el taxista muere, el pasajero sale lesionado y el conductor del Versa también sale lesionado. Uh-huh. Posteriormente, la fiscalía da a conocer que pues en las indagatorias que han hecho, sí, el joven, este sí mayor de edad, 22 años, estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas, no obstante de que había tomado, pues él agarró su vehículo, salió a manejar y nos encontramos con esta nueva tragedia. Es un tema que se va a volver a hablar. ¿Por qué? Porque este tipo de accidentes impactan mucho a la sociedad.
Claro.
Pero también porque tenemos los antecedentes, el más reciente, en el mes de febrero, donde un joven se sube a Bernardo Quintana, sentido contrario, y uh-huh, también se estampa contra uh-huh un taxi. También el taxista muere, el pasajero sale lesionado. Aquí lo que también causó mucha molestia es que en el mes de mayo nos enteramos que la familia del taxista le da o le otorga el perdón al joven y, bueno, pues obviamente saldría en libertad.
Sí.
Hubo mucho malestar en algunos sectores de la población porque dicen, bueno, finalmente él no va a pagar lo que debió de haber pagado, la sanción que debió de haber pagado por haber cometido este error. Más allá de la negociación que se hizo entre la familia y el joven, sí es un tema que queda, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos constatando que operativos como el alcoholímetro o Tómate la Vida en Serio sí dan resultados, pero aún así seguimos neceando. Y se dan estas situaciones, no, yo manejo mejor, y agarras el carro y ve qué tipo de tragedias nos encontramos. Y ambos casos, este que te estoy hablando y el que se dio en el mes de febrero, fueron en la madrugada del domingo. Ahora también es la cuestión, pues sí hay puntos de alcoholimetría, de alcoholímetro, pero también están esos jóvenes que se están pasando, ¿dónde está el punto del alcoholímetro para evadirlo? Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Más allá de lo que se puede hacer legalmente, no sé, ya serán las autoridades, ya será los diputados quien hablen de si se endurecen o no las penas, de si se genera una campaña de concientización, pero como sociedad, ¿qué estamos haciendo?
Totalmente de acuerdo contigo, un asunto que va a levantar ámpula a mucha gente, a lo mejor el fin de semana no tuvo noticia de esto que ocurrió con este joven, pero conforme se vayan enterando este día, seguramente va a volver a generar indignación entre la opinión pública.
Sí, entonces es un tema que vamos a ver también esta semana. Te puedo hablar también de otro tema. Esta semana la presidenta del DIF estatal estará en los municipios serranos. Hoy arranca en Landa de Matamoros. Lo engarzo con la visita que hizo la semana pasada el gobernador junto con el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, en donde hablaron de esta importante obra que se generaría en el aeropuerto de Jalpan con la intención de detonar el turismo. Esto te lo platico porque estamos hablando de que las autoridades están volteando a la sierra, más allá de solamente decir, bueno, sí hay que detonar la zona. Creo que hay que reconocer también los esfuerzos cuando se hacen bien. Uh-huh. Y creo que se están haciendo buenos esfuerzos por lo que sucede en la región serrana. Hay que esperar sí que se concreten, hay que esperar sí que también sirvan para realmente detonar el turismo y para realmente detonar el apoyo y la ayuda que la gente de la sierra necesita para salir adelante. Pero te engarzo estos dos temas y son temas que estaremos viendo precisamente por la gira que hace la esposa del gobernador, que son temas en donde vamos a estar hablando ya más de la región serrana y ya no como, híjole, pues vas a ir a la sierra, pobre de ti, porque son 3 horas, más esto, más el otro. No, creo que ya vamos a empezar a hablar de la región serrana como una parte integrada a todo lo que es la zona centro del estado. Ya no vamos a estar con esa distinción de, bueno, allá a ver cómo le hacen y acá pues vamos en el desarrollo. Creo que la intención es esa, desarrollar toda la entidad conjunta. Como propuesta es buena, vamos a ver que se concrete. Hay que esperar que se concrete y entonces ver si sí o no valieron estos esfuerzos que se están haciendo.
Ok, perfecto. Otro tema.
Otro de los temas, Ángel, es el tema electoral. Tú ya lo trataste en esta mesa de análisis que se generó precisamente para saber hacia dónde va a ir el país el próximo año, con los antecedentes que tenemos de lo que se ha estado generando durante este proceso electoral. Ya aquí tuviste muchas opiniones. Yo nada más quiero centrarme en un punto. Creo que las elecciones cada vez van a ser más competidas, más reñidas, y esto también nos lleva a una judicialización de las elecciones. Yo nada más te recuerdo, por ejemplo, una de las entidades en donde la mirada de la gente estuvo puesta es en el Estado de México. Si tú recordarás, en la elección en donde gana Erubiel Ávila, él tiene finalmente una votación de 64.97%. En aquella ocasión, la alianza PT, Convergencia y PRD con Alejandro Encinas quedó en segundo lugar con 26% más o menos, y en tercer sitio quedó el Partido Acción Nacional con Luis Felipe Bravo Mena con un 12.28%. Ahora, si tú ves las elecciones, bueno, el último resultado que yo traigo aquí, aunque ya se ha venido actualizando el PREP, hablaba de un 33.68% de Alfredo del Mazo contra un 30.86% de Delfina Gómez. ¿Esto qué es? Esto no es más que la competencia que ya se está dando. hagamos de lado todas las cochinadas, todo el lodo, todos los dimes y dirates, y estamos hablando de que la gente cada vez está, la gente que vota cada vez está ya definiéndose más por uno u otro, pero también por las personas, uh-huh. Y esto nos habla de procesos más peleados, más reñidos, y no hay que perder la vista que esto lo podemos ver el próximo año, ¿eh?
Así es, y será interesante ver, pues, cómo atemperan sus ánimos muchos de los que serán sin duda protagonistas electorales el año próximo después de lo ocurrido ayer en el Estado de México. Y ahí es donde va a estar la diferencia.
Exactamente, y es obviamente un tema del que vamos a estar hablando esta semana. ¿Por qué? Porque Morena dijo que va a impugnar, porque el PRI se va a defender con todo, porque será el miércoles cuando cierren formalmente los programas electorales de conteo rápido, y porque también vamos a empezar a ver las impugnaciones que se hagan para ver en dónde terminan estos procesos, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues van a ser judicializables y por ahí está esa ventana. Uh-huh. Finalmente creo que ya lo hemos venido percibiendo en otras elecciones, y ni esta podría ser una más que se sume en este proceso.
Muy bien.
También te hablo, Ángel. Bueno, no hay que olvidar en este sentido que también el próximo año tenemos elecciones aquí en Querétaro, uh-huh. ¿no? De las llamadas intermedias. Y finalmente vamos a hablar, Ángel, de lo que pasó o sucedió el sábado, este atentado terrorista en Londres, en donde, pues, tú ya conoces los hechos, esta camioneta que pasa por el puente, que atropella gente, se bajan tres personas y empiezan a...
Se van a acuchillar a la gente de los pubs cercanos, ¿no?
Ajá, no quería yo utilizar esta palabra porque sí es un poco fuerte, pero finalmente fue lo que hicieron. ¿Esto genera qué? Que la primera ministra, Theresa May, diga que es hora de decir que ya es suficiente y endurecer, pues las medidas antiterroristas en el país. Este tema también es utilizado por Donald Trump para decir, yo se los decía, vamos a impulsar este llamado veto migratorio, y ahí de paso también se agarra con el alcalde de Londres, ¿no? Es correcto. En dimes y diretes. Es un tema que vamos a ver, ¿por qué? Precisamente por esto, porque el próximo jueves, si no estoy mal enterada, son las elecciones en Reino Unido. Esta situación pudiera afectar.
Y ya ha dicho Theresa May que no se van a retrasar, sí, que no, con no, todo no. Y eso se van a hacer.
De hecho, el domingo los partidos suspendieron sus campañas, suspendieron este proceso, digamos, hicieron un paréntesis en este proceso para tener el apoyo, digamos, a la sociedad, uh-huh. para demostrar que están unidos en contra del terrorismo, pero las elecciones no se suspenden. Entonces, es un tema del que vamos a estar hablando, por un lado, por las elecciones, por otro lado, por este endurecimiento que ya ha dicho Theresa May que se va a tener que llevar a cabo en todo lo que es Reino Unido. Y vamos a ver también cómo otros países comienzan a endurecer también sus medidas antiterroristas, por ejemplo, en España, en donde ya también se ha... pues ya pusieron sus barbas a remojar,
claro.
Y se han endurecido algunos temas o algunos puntos de esta situación. Esto es de lo que vamos a ver, Ángel. Y ya por último, me regreso a un tema nacional. A la medianoche se daba a conocer la detención de Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, quien está acusado de operar con recursos de procedencia ilícita. Él fue detenido en Panamá. Iba el angelito a viajar como si nada a París, uh-huh. y pues me lo pepenaron ahí en el aeropuerto.
¿Lo alcanzaron a agarrar?
Sí, antes de que se nos vaya, y es un tema que también va a tomar revuelo por pues las denuncias que tiene en su contra.
A final de cuentas quedó, digamos, un poco opaco frente a estos resultados de las elecciones. Pero conforme se vaya diluyendo el tema de elecciones, va a resurgir el tema Borge, aunado al tema, el tema Duarte.
Los
y también
Duarte.
Al tema Yarrington. Ojo, ¿sí? O sea, ya llevamos tres exgobernadores de origen priista que están detenidos en este momento, ¿eh? Uno
y
en Italia.
Y otro Duarte que no ha sido detenido,
claro,
pero que
supuesto.
También trae algunas cosas en contra.
Y que en una de esas lo pepenan allá en los Estados Unidos. En fin, Tere Garay, gracias por contarnos la agenda de esta semana. Vaya temas, ¿eh? Y vaya agenda.
Va a estar muy, muy interesante, muy, muy movida, y aquí estaremos presentes para darles la información, Ángel.
Gracias, Tere Garay. Un estupendo lunes para ti.
Igualmente, Ángel. Vámonos corriendo.
Vámonos, entonces. La directora de RR Noticias contándoles los temas importantes para esta semana.